Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas a este primer episodio. Gata Escarlata es un podcast de educación menstrual y corporal. Cada 15 días trataremos un aspecto diferente de esta experiencia que ha sido invisibilizada. Yo soy Lola Moreano y es un placer acompañarles. En este primer episodio te contaré acerca del proyecto Gata Escarlata, qué es la educación menstrual y por qué es importante hablar del tabú menstrual. Quédate. Vamos a aprender un montón. Quisiera contarte un poco de mí. Yo soy Lola Moreano, bióloga, educadora menstrual y estudiante de la maestría en género y desarrollo de Flaxo Ecuador. Gata Escarlata, Educación Menstrual y Corporal es un podcast que busca cuestionar, resignificar y dignificar la experiencia menstrual desde una mirada integral y transformadora. A través de contenido informativo y reflexivo, quiero explorar los múltiples aspectos que atraviesan la vivencia de menstruar, desde lo biológico y psicológico hasta lo social, político y espiritual. Si bien en los últimos años se ha dado un boom en los temas relacionados a menstruación y educación menstrual, es importante señalar que generalmente se presenta la problemática alrededor de la menstruación como una cuestión de higiene, de productos de gestión menstrual y educación de la biología del ciclo menstrual. Aunque estos aspectos son importantes y es necesario que sepamos de ellos, pensar que son los únicos temas relacionados a la menstruación perpetúa los mandatos de maternidad obligatoria y la perspectiva medicalizada de los cuerpos de mujeres y personas con vulva. Es por ello que la propuesta de Gata Escarlata es la educación menstrual emancipadora, metodología pedagógica propuesta por Carolina Ramírez, una investigadora, escritora, activista y consultora de educación menstrual que ha acompañado a más de 12.000 niñas, adolescentes y mujeres en 9 países de América Latina en procesos de educación menstrual. En esta metodología, Carolina nos invita a politizar la menstruación como estrategia de resistencia, poniendo la educación menstrual emancipadora como el conjunto de prácticas intencionadas a la transformación de las narrativas menstruales. Pero, ¿por qué es importante hablar de la educación menstrual? La educación menstrual es una necesidad social. Al considerarse la menstruación como un tema privado o propio de la sexualidad, no se ha tenido en cuenta la importancia que este proceso tiene en la construcción de la identidad, autoestima y la salud física y mental de las niñas, adolescentes, mujeres y todas las personas con capacidad de menstruar. Y para eso está Gata Escarlata. Muy bien, ahora que sabemos cuál es el objetivo de la Gata Escarlata y de qué se trata la educación menstrual, es importante que hablemos sobre el tabú menstrual. Los tabúes son prohibiciones instauradas por la cultura y no tienen fundamento racional. En este caso, son relatos que posicionan a la menstruación como símbolo de impureza, contaminación y peligro, y condicionan la experiencia corporal de menstruar. El tabú menstrual es la razón por la que al hablar sobre nuestro sangrado lo hacemos en secreto, a escondidas o con vergüenza. Existen mitos en distintas culturas del mundo que intentan explicar la menstruación como el resultado de una herida causada por dioses, demonios o distintos animales. El antropólogo Miguel Ángel Alarcón menciona que, en comunidades indígenas de Brasil, Bolivia, México y otros territorios en Abya-Yala, existen mitos que posicionan a la serpiente como violador de adolescentes solitarias y la causante de su menstruación. Así también señala el caso de los indígenas Monominé en Norteamérica, quienes consideran que la menstruación es el resultado de la experiencia de Manabush, figura arquetípica del héroe en esta cultura. Manabush sorprendió a su abuela haciendo el amor con un oso, mató al oso y le ofreció parte de la carne a su abuela. Ella se rehusó a comerla aduciendo que este animal era su esposo. Él le arrojó un coágulo de sangre que le golpeó en el vientre. Su abuela se enfureció y le dijo que a causa de su falta había dado nacimiento a un mal que las mujeres sufrirían cada fin de luna, el cual se mostraría con coágulos como el de esa ofensa. Estos relatos están cargados de violencia e ideas de dolor, herida y padecimiento, que implican el amparo de las emociones de culpa y vergüenza tan profundamente instaladas en el cuerpo femenino. De la misma manera, históricamente la menstruación ha sido concebida como una sustancia peligrosa, contaminante e impura, que representaba un peligro individual, para la mujer menstruante y para toda la comunidad, por ejemplo, sus ríos, sus cultivos. En las teorías de la medicina griega se veía la menstruación como una forma de desecho, pues se pensaba que las mujeres producían demasiada sangre. Según Hipócrates, la menstruación se debía a que la mujer era excesivamente caliente y solo por este medio lograba temperar el organismo. Contrario a esto, Galeno decía que la sangre menstrual aparecía debido a la imperfección de la mujer, que era fría y húmeda, y por falta del calor necesario tenía una digestión anormal de los alimentos que resultaba en el sangrado menstrual. Otro caso es el de la corriente de pensamiento romana, que le infería efectos peligrosos, pero también mágicos a la menstruación. Es así como Plinio el Viejo, en su Tratado de Historia Natural, dice: nada puede ser fácilmente encontrado que es más notable que el flujo mensual de las mujeres. El contacto con él convierte el vino nuevo en agrio, las cosechas tocadas por él se vuelven yermas, los injertos mueren, las semillas en los jardines se secan, la fruta de los árboles se cae. Aún el bronce y el hierro al momento son afectados por óxido y un olor horrible llena el aire. Pero en otras ocasiones, durante el periodo menstrual, si las mujeres caminan desnudas a través del campo, gusanos, escarabajos y otras pestes se eliminan. Se dice que eso fue descubierto en Capadocia durante una infestación de escarabajos, donde las mujeres caminaron a través de los campos con sus vestidos levantados por encima de sus nalgas. Podría enumerar más textos como la Biblia o el Talmud y muchos otros en donde se repiten ideas similares sobre la menstruación. Es necesario señalar que en estos mitos podemos encontrar una ambivalencia simbólica, pues, así como se ha calificado a la menstruación como un castigo, también se sugiere en ella un poder mágico o sagrado. Estas ideas de poder, positivo o negativo, atribuidos a la sangre menstrual, derivan de su asociación con las nociones de fuerza vital y a la vez con el manejo de la fertilidad y la infertilidad, un sistema de fuerzas elementales opuestas ancladas en la dificultad de asimilar que las mujeres sean simultáneamente hacedoras de vida y a la vez portadoras de muerte. Por todo esto, el tabú menstrual ha supuesto reglas de comportamiento que rigen nuestra vida social. Si bien estas reglas pueden variar entre contextos culturales e históricos, podemos decir que se ven englobadas en 1. Aquellas normas que obligan a las mujeres menstruantes a guardar conductas específicas, como ciertas dietas, cómo usamos el baño, los movimientos que realizamos. 2. Aquellas que obligan a las personas que rodean a estas mujeres a actuar de cierta manera, como cuando le pedimos a una amiga que revise si nos manchamos. 3. Aquellas actuaciones y manejos específicos sobre la sangre menstrual, como esconder bajo mucho papel nuestras toallas higiénicas. 4. Aquellas que requieren el aislamiento de las mujeres menstruantes, que se practica aún en varios lugares en la India, comunidades indígenas de Abya Yala y otros lugares. 5. Aquellas que prohíben las relaciones sexuales durante la menstruación. Y, finalmente, 6. Aquellas reglas que prohíben que las personas menstruantes lleven a cabo sus actividades de producción. Ya que estas valoraciones positivas y negativas sobre la menstruación remiten hacia lo extraordinario, lo sobrenatural e incluso lo extrahumano, es que han debido buscarse medios simbólicos y prácticos para controlar este fenómeno. He ahí la existencia del tabú. Puesto que ha existido un proceso histórico de subordinación de las mujeres y de borramiento de los conocimientos sobre nuestros cuerpos, estas viejas creencias se han grabado en el inconsciente colectivo de los pueblos, en la memoria de nuestros cuerpos, y aunque nadie nos haya hablado antes de la menstruación, estas ideas ya están preconcebidas en nuestra subjetividad. Estas ideas inconscientes determinan que la menstruación debe ser escondida y silenciada. Y cualquier desviación de esta norma es sancionada socialmente a través de mecanismos de vergüenza y estigmatización. ¿Cuál sería la desviación a la norma? Pues una mancha visible de sangre en nuestra ropa. Mancharnos nos resulta una idea fatal, es lo más vergonzoso. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué tenemos que culparnos y avergonzarnos por una situación que podría ser muy común? El Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice que cada día menstruan en el mundo 800 millones de personas entre 15 y 49 años. ¿Pueden imaginarse cuántas personas? Entonces, pensar en que ninguna de ellas va a mancharse o debe mancharse es un absurdo. Hemos desarrollado un mecanismo de vigilancia y disciplina sobre nuestros cuerpos para que durante nuestra menstruación no se note que estamos menstruando. Nos sentimos en obligación de ocultarlo y demostrarle al mundo que es un día como cualquier otro, que podemos con todo. Esto puede ser muy perjudicial en mujeres y personas que tienen menstruaciones dolorosas o condiciones médicas que interfieren con su sangrado, pues por cumplir con la norma de ocultamiento incluso evitan buscar atención médica. O si la buscan, reciben una respuesta de que las cosas son así, la menstruación es dolorosa y debemos aguantar. Punto. Así también, el tabú ha reforzado la creación de mitos y creencias alrededor de la menstruación. Por ejemplo, la etnóloga francesa Yvonne Verdier explora cómo en Minot, un pueblo al norte de Francia, la menstruación se asocia con una creación fallida, haciendo que ciertas actividades campesinas que comúnmente realizan las mujeres, como cuajar, emulsionar o fermentar, sean negadas a las menstruantes. Seguramente hemos escuchado frases similares en nuestros entornos familiares o por parte de alguien que conocemos. El año pasado participé de un conversatorio en Instagram Live en el que la mayoría de mitos compartidos por quienes nos escuchaban fueron: no puedes bañarte, no puedes tener relaciones sexuales, se corta la mayonesa, no puedes comer limón, no puedes cocinar porque la comida sabrá feo, se mueren las plantas si las tocas, no puedes hacer ejercicio, engordas, te sientes débil por la pérdida de sangre, no puedes beber bebidas frías, entre muchas otras cosas. En mi acercamiento a la educación menstrual, personas me han preguntado, ¿pero para qué hablar sobre menstruación? Mi respuesta es porque en pleno siglo XXI estos mitos siguen instaurados en nuestras mentes y cuerpos. Ya que hemos hablado de cómo se construyó históricamente el tabú menstrual, también es importante que sepamos que las mujeres y personas en capacidad de menstruar tenemos agencia sobre nuestras creencias, y desde hace varias décadas hemos empezado a hablar sobre la menstruación desde nuestras vivencias personales. Así, hoy en día podemos encontrar arte, poesía, espiritualidad, conocimiento científico y tantas formas de activismo menstrual. Chris Bobel, pensadora de los estudios críticos sobre la menstruación, nos dice que fue en la tercera ola del feminismo en donde, abro cita, este movimiento rechaza la construcción de la menstruación como un problema que necesita solución y dirige sus esfuerzos activistas hacia la confrontación de las representaciones negativas, la circulación de productos seguros, la distribución de información adecuada, honesta y el diálogo informado sobre este proceso corporal. Se mantiene en el corazón de la discusión la inquietud por el cuerpo de las mujeres, el cual es lugar de tensión entre los sistemas médicos, los estándares de consumo y, por tanto, los sistemas políticos y económicos. Se trata de la gobernabilidad sobre nuestros cuerpos. Cierro cita. Este posicionamiento es importante porque nos permite ver a la experiencia de menstruar desde una perspectiva política, pensarlo como un tema que requiere nuestra atención y la de la sociedad, y en el que debe trabajarse de manera ardua para garantizar que se respeten los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. La necesidad de conocernos entre nosotras, mediante el conocimiento de nuestros procesos corporales y biográficos, da lugar para reflexionar también sobre la forma en que estas prácticas y representaciones son vividas por cada persona, porque debemos recordar que es una experiencia única y exclusiva de cada cuerpo. Ninguna persona vive su menstruación de la misma manera que otra. Cada cuerpo tiene un proceso interno que responde a las condiciones particulares y diversas que cada una vive. Por esta razón, no podemos pensar en la menstruación como una experiencia generalizada que nos hace iguales y es igual para todas. Podríamos decir que es un hecho común, pero diverso. Pero, ¿y a todo esto, qué es la menstruación? Solemos pensar en ella como señal de que no estamos embarazadas, y aunque es cierto, este concepto perpetúa la idea de que el fin último de las personas menstruantes es la maternidad. Pero en Gata Escarlata respetamos la autonomía de los cuerpos y sostenemos que la maternidad debe ser una elección, no una condena. Por ello, en el marco de la educación menstrual emancipadora, hemos conceptualizado la menstruación como el sangrado periódico que experimentan las personas que nacen con útero, como derivación de la no fertilización del óvulo y el consiguiente desprendimiento del tejido endometrial como señal de vitalidad y de renovación del ciclo ovulatorio. ¿Señal de vitalidad? Sí, Desde el 2004, la menstruación se considera como un signo vital para la medicina. Así lo propuso la doctora Paula Gillard, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Cincinnati, quien dice que el ciclo menstrual es una ventana hacia la salud general y el bienestar. No es solamente un evento de reproducción, puede indicar el estado de nuestro corazón, de nuestra salud ósea y el estado de los ovarios. Es decir, mediante la observación de nuestro ciclo menstrual ovulatorio, podemos conocer nuestro estado de salud. Es una forma más de nuestro cuerpo de decirnos que todo está bien. Estamos bien alimentadas, tenemos los nutrientes y energía suficientes. Nuestras hormonas y sistema nervioso se encuentran en balance para menstruar. También he escuchado varias veces la creencia de que la menstruación es una forma del cuerpo de limpiarse y expulsar los desechos. Pero lo cierto es que la sangre menstrual no es sucia ni está contaminada. Tiene los mismos componentes que la sangre de nuestras venas. Las diferencias son que la sangre menstrual tiene además restos de tejido endometrial, lípidos, proteínas y células madre. Es decir, células que se regeneran o que dan origen a otras y que actualmente sabemos que tienen más capacidad que otras células madre como las de la médula ósea o las del corazón para adaptarse a nuevos medios. Por lo tanto, son de gran utilidad en la investigación biomédica. ¡Qué loco!, ¿no? Nos han contado tantas mentiras. Pensar que la sangre menstrual nos da asco, pero podría ser un medio para identificar la salud de nuestro cuerpo. Incluso, los molestos síntomas del síndrome premenstrual son las formas en que nuestro cuerpo nos avisa de algún desbalance, de alguna necesidad. Poner atención a nuestro sangrado es en realidad un acto de autocuidado. La sangre menstrual es una sangre que nutre, es un indicador de salud, nada más lejos de un desecho. También es importante señalar que solemos pensar en la menstruación únicamente como el proceso de sangrado, pero lo cierto es que esta es el resultado de un proceso cíclico y que las otras fases también son relevantes. Por ello le denominamos ciclo ovulatorio menstrual, pues contempla una visión más amplia de la menstruación. En las distintas fases, nuestro cuerpo atraviesa por constantes cambios hormonales que revisaremos con más atención en próximos capítulos. Por ahora, mencionaré que podemos notar que nuestras actividades físicas o mentales varían en las distintas fases del ciclo y que la dieta y otros hábitos influyen en los patrones menstruales. Incluso factores externos como la presión del contexto social, económico y político tienen una influencia. Esto nos indica que no puede existir una idea de normalidad o de patrón de menstruación que sea general a todas las personas en capacidad de menstruar. Por eso, olvídate de los comerciales de toallas higiénicas donde nos pintan esta imagen romantizada de una mujer joven, enérgica, haciendo de todo porque es un día más. Tenemos que considerar que no es lo mismo ser una mujer que menstrua en la ciudad, ser una niña de la ruralidad que no tiene acceso a agua potable, ser una persona transmasculina o menstruar siendo una persona privada de la libertad. Sin importar quién seas y en qué contexto menstrues, es fundamental que juntas podamos construir nuevas narrativas, nuevos imaginarios sobre el ciclo menstrual ovulatorio, que dejemos de sentir vergüenza y que nos permitamos autoobservarnos desde el cuidado, el amor y la ternura. Que podamos ver a mujeres y personas trans en películas, en la publicidad, en la cultura popular, menstruando, teniendo cólicos, manchadas. Que en el futuro cercano podamos contar con licencias médicas que consideren que existen menstruaciones dolorosas, que la endometriosis puede ser invalidante. Ah, hay tanto por decir. Pero bueno, espero en estos minutos haber despertado su curiosidad y su pensamiento crítico. Mi objetivo no es darles todas las respuestas. Más bien, espero que en estas conversaciones nos surjan muchas preguntas. Si quieren comunicarse conmigo, pueden encontrarme en Instagram como gataescarlata.edu. Compartan sus dudas y comentarios, serán muy bienvenidos. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify. Búscanos como Flaxo Radio, Gata Escarlata, y también lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube en el botón de podcast, como Gata Escarlata. Puedes descargarlo desde flaxoradio.es. Un especial agradecimiento a Angie Mora y Javi Macas de Flaxo Radio por ayudarme en la producción de este primer podcast. Mi nombre es Lola Moreano y este fue el Maullido Rebelde de hoy.